Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy va a ser noticia la firma del acuerdo post-Brexit entre Bruselas y Reino Unido. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Y comienza una cuenta atrás muy importante para nuestro país, ya que hay un aspecto de este acuerdo que nos afecta muy directamente y que todavía sigue abierto. La frontera de Gibraltar con la línea, la famosa verja del Peñón que se convertirá en frontera exterior de la Unión Europea si España no pacta lo contrario con el gobierno británico antes de fin de año. Sin ese pacto, habrá un Brexit duro en el campo de Gibraltar con unas consecuencias catastróficas. Lo contaba en la linterna de COPE el alcalde de la línea, Juan Franco.
Claro, es que nos podemos encontrar con la paradoja de que el trabajador pueda entrar, pero que no vayan clientes a los negocios en los cuales pues tienen su puesto de trabajo. Entonces, evidentemente, acabaría habiendo despidos, cierre de empresas, etcétera. Todo ello unido a la situación que tenemos en la ciudad, que antes de la pandemia estábamos en un 20-tantos largos por ciento de paro, con unos números que iban a menos, lentamente, pero a raíz de la pandemia creo que podemos estar rozando el 40% de desempleo.
A falta de que llegue ese acuerdo, este martes Pedro Sánchez ha sacado pecho de su gestión en el gobierno durante este año 2020 que estamos a punto de dejar. Ha calificado de sobresaliente el trabajo del Ejecutivo y ha dejado un gran titular. Pedro Sánchez está trabajando para adaptar la monarquía al siglo XXI. Además, se le ha preguntado por los indultos a los presos independentistas y asegura que apuesta claramente por el reencuentro entre ambas partes. Luis Rafael.
Ha sido el principal anuncio de la comparecencia de final de año, un plan para renovar la monarquía. Pedro Sánchez no ha concretado qué cambios se van a llevar a cabo, pero sí ha afirmado que irán en el camino de aumentar la transparencia y la ejemplaridad. El segundo tema ha sido el de los indultos. No hubo mención expresa, pero el presidente del gobierno ha vuelto a abrir la puerta a que los líderes independentistas sean amnistiados.
Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa.
Unas declaraciones en la línea de las realizadas por la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro José Luis Ábalos y en contra de la postura de la Fiscalía, que ya ha expresado su rechazo al indulto. Del mismo modo, Sánchez también se ha comprometido a que a lo largo de 2021 se modifique el delito de sedición, algo previsto para este año pero que finalmente no se ha producido.
Al balance de Pedro Sánchez ha respondido el líder de la oposición. Pablo Casado asegura que todo lo que dependía del gobierno ha salido mal este año y se pronunciaba además sobre monarquía. El líder del PP apuesta por reforzar la institución.
El gobierno contará con el apoyo del Partido Popular para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado, que refuerce la monarquía como forma que todos los españoles en referéndum eligieron para articular el Estado español.
Del Consejo de Ministros sale también una prórroga del salario mínimo actual. No se sube, al menos por ahora, como quería Nadia Calviño, pese a las presiones de Iglesias y de Yolanda Díaz. Se mantiene como está, aunque se negociará más adelante con los agentes sociales. En un comunicado, UGT y Comisiones Obreras han pedido al gobierno que cumpla su promesa y suba este salario lo antes posible. Aseguran que es imprescindible, según ellos, para impulsar el crecimiento y avanzar en igualdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte en clave económica. Liberbank y Unicaja han aprobado definitivamente la fusión de la que saldrá el quinto mayor banco de España. Como estaba previsto, Unicaja tendrá el 59,5% de la entidad resultante. Y en los deportes, el Barcelona ha vuelto a pinchar, empatando a uno con el Eibar. El Levante ha ganado 4-3 al Betis y sale del descenso. El Sevilla ha ganado 2-0 al Villarreal y adelanta al submarino amarillo en la competición, mientras que el Cádiz-Valladolid ha acabado con empate a cero. Recuerda que hoy se juega a las 5 el Granada-Valencia, a las 7 y cuarto el Atlético de Madrid-Getafe y el Celta-Huesca, y para terminar la jornada a las 9 y cuarto Elche-Real Madrid. Tienes más información en cope.com. Y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La segunda calle positiva nos lleva hoy hasta Reino Unido, donde ya tenemos a la primera persona inmunizada en el mundo gracias a la vacuna. Margaret Keenan, de 90 años, ha recibido este martes la segunda dosis 21 días después de que se convirtiera también en la primera persona en el mundo en recibir el preparado. Supuestamente, según dicen los expertos, estaría ya inmunizada contra el coronavirus. Y esto solamente puede llenarnos de alegría. En estas tres semanas se han vacunado ya 500.000 de británicos. La mayoría de ellos, más de 350.000, tienen más de 80 años. El objetivo de esta campaña, que el domingo comenzaba también en España, es lograr la inmunidad de rebaño. Cuantas más personas tengan la vacuna puesta, menos posibilidades le damos al virus para propagarse. Lo decíamos el lunes y lo volvemos a decir hoy. Estamos ante el principio del fin. Ojalá pronto podamos recuperar nuestras vidas tal y como eran en febrero del año 2020. Todos tenemos muchas ganas de volver a ver a nuestros padres y abuelos sin miedo a besarles. Todos tenemos muchas ganas de poder quedar con nuestros amigos sin necesidad de dejar fuera a una gran parte de ellos porque solamente nos dejan juntarnos a cuatro. También de tomar unas cañas en la barra de un bar o de viajar sin pensar en las restricciones. También de disfrutar de la música en directo. Me emociono solo de pensar que esto pasará y que un día podremos echar la vista atrás recordando todas las cosas bellas, todas las cosas bonitas que nos robó esta pandemia. Ánimo, porque cada vez queda menos para dejar atrás este maldito sueño. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón, en nombre de todo el equipo que hace posible Poniendo las Calles. Si te acabas de levantar, te voy a confirmar que sí, que estamos ya a 30 de diciembre. Un día más y le damos carpetazo al 2020. Hoy hemos hablado en la primera hora de un tesoro español que se hundió en las aguas de Chile en el año 1770 y que ahora podría regresar a España. Así se desprende del estudio elaborado por el doctor Vicente Ruiz García.
Bueno, pues ahora mismo la cosa está en que en el año 2016 fue el último de los juicios entre esta empresa Cazatesoro y el Estado chileno. Y la cosa está ahí, entonces ahí donde entra mi investigación, en donde, bueno, pues yo reivindico a través de una serie de documentos históricos, de muchísimas fuentes consultadas, bueno, pues que España tiene algo que decir, porque, bueno, es verdad que España tiene otros precedentes, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes, el caso del San José. Estos buques eran buques de guerra que tenían inmunidad soberana. El Oriflame, en principio, no gozaría de esa inmunidad soberana. Si recuerdo, la inmunidad soberana es que cualquier buque de guerra, bueno, pues de pabellón español en este caso, pertenece a España en el momento que sea. Es decir, si se hundió hace 200 años por ser buque de guerra, pertenece a España. Al ser mercante no ocurre lo mismo. Pero es entonces donde tenemos que buscar a los herederos.
Pues por este motivo hoy estamos hablando de patrimonio histórico y le hemos preguntado a los ponedores, te hemos preguntado a ti, que nos estás escuchando, que nos cuentes en Facebook, pues por el que tú consideras el mejor representante español en este aspecto. Para uno será la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, para otro, sin embargo, tendrá más importancia las Meninas de Velázquez o el Guernica de Picasso. Cuéntanoslo y te leemos en un momento. Además, en esta hora vamos a hablar con María Arazu sobre la acogida de menores. Ella lidera una asociación que trabaja con niños y con chicos que por circunstancias de la vida pues se han quedado sin familia y su objetivo es buscarles otra. A veces puede ser de manera temporal esa acogida y en otras ocasiones convertirse en una adopción. De todo esto hablaremos en un momentito. Álvaro Sáez, ¿qué más contaremos hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, hoy es miércoles, así que vamos a tener la suerte de contar con Alfonso García para meternos de lleno en el mundo del motor. Hoy, entre otras cosas, nos va a contar que los fans del equipo A pueden hacerse con una réplica de su furgoneta.
Bueno, una noticia curiosa que nos va a contar Alfonso, además de muchas otras cosas. No te vayas, Álvaro, sin contarnos. Es que ya te levantas.
Ya, en el momento tengo mucha que nos prisa cuenta, por salir a coger la llamada de los ponedores.
En el momento que nos cuentas lo que vamos a tener en la siguiente hora, te nos quieres ir. Bueno, pues cuéntanos, nos gusta escucharte decir. Es muy bonito escucharte decir que va a seguir haciendo frío.
Sí, mira, en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental va a haber cielos nubosos y precipitaciones. Qué bonito me queda,
qué
¿eh?
Qué bonito.
Y tampoco se descartan chubascos en Baleares y en primeras horas del día en la zona de Melilla. En el resto de la península no se esperan precipitaciones, eso sí, el cielo va a estar absolutamente nublado. En cuanto a las temperaturas, no va a haber cambios, salvo en la zona de la mitad sur de la península, donde va a haber un descenso leve de las temperaturas. Y continúan las heladas débiles en el interior de la península, sobre todo en zonas de montaña y muy fuertes en Pirineos.
¡Qué maravilla! ¡Qué cadencia a la hora de dar el tiempo! No creo que lo den con tanto
brasero,
cariño.
Teme.
En otros sitios no creo que lo cuenten con tanto cariño. A esta hora también escuchamos a los ponedores que nos dejan su placa en el WhatsApp en el 662-942-605. Nos encanta recibir estos mensajes.
¡Hola, Bea! ¡Hola, Pulpo! ¡Feliz año vacunati! ¡Soy ponedora! Mensaje cortito, ¿eh?
Hola, Pulpo, soy ponedor.
Hola, Pulpo, soy ponedor.
Tengo 4 añitos.
Tengo 4 años, pero ve. 4 años, ve. Y yo.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Que te queremos mucho, Pulpo.
Por Dios.
Que te queremos mucho, Pulpo.
Y a ti también, Bea.
Es un amigo tuyo.
Y a ti también, Bea.
Buenos días, tita Bea. Juan Carlos, desde Madrid. Pues nada. Desearos que tengáis un feliz año.
Y nada, igualmente.
Muchas gracias por hacernos tan ameno estas 2 horitas con vosotros. Venga, un besazo, tita Bea. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Soy Jorge de Madrid, soy ponedor. De llevar a la señora todos los días, señora esposa, a trabajar al aeropuerto. 4:30, 5:30, de vuelta a casa. ¡Feliz año nuevo!
Buenos días, Beatriz y Álvaro. Soy Antonio de Albacete y soy un ponedor. Ahora mismo estoy en el puerto de Navacerrada a menos 5 grados y tengo más frío que un esquimal con chanclas.
Nos encantan los mensajes de los ponedores. Nos han dejado su placa en el 662-942-605. Muchas gracias a todos y feliz año a los que lo habéis felicitado. Si nos escuchas hasta ahora, que son las 5:11 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Standing by the road,
María Molina nos ha mandado una foto de la iglesia El Salvador de La Roda para decirnos que probablemente sea de las cosas más bonitas que ha visto nunca, y la verdad es que es precioso lo que nos ha enseñado. Y Tormenta Salamanca, que es de allí, de Salamanca, dice, bueno, vamos a ver, es que es emocionante conocer la universidad, el centro histórico, las catedrales, y mira que es bonito el claustro de la Vieja, que dicen que desapareció cuando la guerra y que anda en Cataluña y que le encantaría que volviera a Salamanca y poder admirarlo. Bueno, muchos mensajes los que nos están dejando en Facebook, pero ahora te tengo que hablar de otro asunto a las 5 y 16 de la mañana. Estos días una de las palabras que más hemos nombrado ha sido la de familia. Es, bueno, pues probablemente lo que más echamos de menos. Nuestra sociedad sustenta uno de sus pilares en ella. Pero hay niños y jóvenes menores que por circunstancias de la vida no pueden disfrutar ni sentir lo que significa en realidad esa palabra. Te cuento esto porque todos podemos hacer que estos chicos durante un tiempo de su vida se sientan acogidos y queridos. Una palabra que, por cierto, también tiene un gran significado en la Navidad. Acogida. Para saber más de este tema hablamos con María Arauz, ella es presidenta de ASEAF, Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz Navidad.
Buenos días, Bea.
María, cuéntanos primero, ¿a qué os dedicáis en ASEAF?
Bueno, la ASEAF es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Somos familias, tenemos niños acogidos en nuestras casas. Y ASEAF agrupa a distintas asociaciones de todas las comunidades autónomas prácticamente, a 15 asociaciones de familias de acogida.
¿Cuántos menores hay en España en este momento que podrían ser acogidos?
Pues mira, las cifras son que hay en torno a 44.000 niños tutelados por las administraciones públicas, cerca de 19.000 o 20.000 están en familia, y el resto, 23.000 y pico, están en centros de menores esperando una familia de acogida.
Sabemos que existen diferentes tipos de acogida. Sin adentrarnos del todo en cada una de ellas, ¿podrías explicarlas a grandes rasgos?
Sí, bueno, hay acogimientos de urgencia, que es, bueno, la última ley de protección a la infancia y adolescencia, que se aprobó en 2015, obliga a que los niños menores de 6 años no puedan estar en centros de menores, ¿no? Entonces, cuando se retira la tutela de un niño pequeñito, pues se avisan a familias de urgencia, que son un tipo de familias que siempre tienen que estar disponibles, y uno de los dos, en el caso de que sea una pareja, pues no puede trabajar, ¿no? Porque tiene que estar en cualquier momento disponible para llevarse un niño de estos a su casa y atenderle y cuidarle. Son niños pequeños y entonces requieren mucha atención. Luego hay acogimientos temporales, cuando se prevé el retorno del niño con su familia de origen, plazo breve, entre 6 meses y 2 años.
¿Sí?
Y luego hay acogimientos permanentes o indefinidos, que es cuando no se prevé ese retorno, la posibilidad de ese retorno, y entonces los niños pasan a convivir en familias de acogida, no tienen una vinculación con sus familias de origen, unas visitas temporales, una vez al mes, o cada 15 días, o cada 2 meses, pero viven de forma permanente con una familia de acogida.
Claro. Si alguien se lo está pensando, ¿qué factores son los más importantes para tener en cuenta?
Bueno, pues yo creo que el primero es que esos niños necesitan una familia, que tienen derecho a que tengan familia. Ese es el factor más importante, porque al final un niño en un centro crece sintiéndose pues que no le importa a nadie, tiene un sentimiento de abandono, de que no existe en cierto modo, ¿no? Porque es verdad que en los centros están muy bien atendidos en sus necesidades educativas, físicas, etcétera. Pero en la emocional, pues no, porque al final están cuidados por personas que tienen turnos, que cambian, que luego se van a sus casas con sus niños, y ellos están ahí, bueno, pues solos y faltándoles una parte fundamental para su desarrollo, ¿no? Ese es el primer motivo. Luego el segundo es que, bueno, pues todos los que hemos acogido hemos dado el paso pensando que iba a ser un bien para el niño y sin calibrar suficiente el bien que iba a ser para nosotros, ¿no? Para las familias de acogida, tanto para los padres que acogemos como para nuestros hijos biológicos que también acogen a ese nuevo hermano que llega, ¿no? Y eso de verdad que es una riqueza inmensa, ¿no? Y te ayuda a ver pues una forma diferente de ser familia, ¿no? Más abierta, menos posesiva, más no sé, maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que es un bien absolutamente para todos. Y bueno, básicamente por esos motivos y luego porque somos uno de los países de Europa que más niños tenemos institucionalizados y es que eso realmente es una vergüenza y encima las cifras uh-huh. han aumentado. O sea, en 2010 aproximadamente teníamos 15.000 niños en España en centros, ¿sí? uh-huh. en 2019 teníamos 21.000 niños y las últimas cifras que han salido esta semana es que esa cifra ha incrementado hasta 23.000 niños creciendo en centros de menores.
¿En qué consiste la acogida de un menor, María? ¿Qué obligaciones y qué derechos se adquieren cuando se realiza esa acogida?
Pues acoger significa incorporar a tu familia a ese niño pues como si fuera tu hijo, ¿no? O sea, con todas las obligaciones uh-huh. Que implica tener un hijo biológico, ¿no? O sea, atenderle en todas sus necesidades, ¿no? Incorporarle a la vida de tu familia en todos los aspectos. No sé, básicamente en eso consiste. Luego, también hay que respetar, es fundamental, la historia del niño. Hay que respetar que ese niño tiene una familia de origen, tiene una relación con esa familia, tiene una historia previa y hay que ayudarle a integrar todo eso, a entender por qué no ha podido vivir con su familia de origen, a que no se culpabilice, a restablecer a veces la relación con ellos, en fin, respetar profundamente su pasado y su historia.
Vamos a hablar ahora de los protagonistas, de los menores que se encuentran en esta situación. Imaginamos que son múltiples las causas por las que no pueden estar con su familia biológica. No sé cuáles son las más generalizadas.
Bueno, nunca es por motivos económicos. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque hay gente que piensa que a lo mejor son niños que sus familias pasan apuros económicos y por eso no les pueden sacar adelante, etcétera. Para eso hay otro tipo de ayudas en las familias. Nunca es por ese motivo. Siempre es por motivos graves que ponen en riesgo la vida del niño o la integridad del niño. Entonces pueden ser temas de adicciones, eso es bastante frecuente, temas de enfermedades mentales, de abusos, de malos tratos, de cumplimiento de condenas, o sea, temas muy graves, ¿no?
Uh-huh. La COVID también les afecta de una manera especial y vosotros habéis reaccionado rápido con un manifiesto, por un lado, y con el programa SOS COVID. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, pues es verdad que les afecta porque, claro, se ha hablado mucho de los centros de personas mayores, de los niños. Es verdad que no tienen riesgo de mortalidad con esta enfermedad, pero es verdad que lo sufren de una manera muy explícita, ¿no? Porque los centros de menores, pues a lo mejor conviven 15, 20, 30, hasta 50 chavales. Entonces, en cuanto uno está confinado, porque en su clase les confinan, es que todo el centro de menores está confinado, ¿no? Entonces, hay niños que a lo mejor desde septiembre han tenido 3 o 4 periodos de confinamiento. Luego también hay una brecha digital importante en los centros, o sea, no todos los niños tienen tablet o ordenadores para poder seguir el curso de forma telemática como ha sido necesario en estos últimos meses, ¿no? Entonces, también se van quedando, digamos, como más excluidos, ¿no? Más marginados de un poco el funcionamiento de la sociedad y de las familias, ¿no? Entonces, es especialmente importante. Y este programa SOS COVID, si quieres te cuento un poquito, pero consiste básicamente en hacer un acogimiento temporal durante el curso escolar de estos niños, ¿no? Y entonces, bueno, se han presentado muchas familias y ya están saliendo los niños y está siendo una experiencia, bueno, novedosa, pero yo creo que va a ser muy buena para todos, ¿no?
Bueno, hay que explicar que suelen ser las comunidades autónomas las que se hacen cargo de la tutela y necesidades y sabemos que bueno, pues suelen reaccionar bien en estos casos, pero vosotros abogáis porque ningún niño esté institucionalizado, lo que decía, sino que todos los niños tengan una familia. ¿Por qué es tan importante crecer en un entorno familiar hasta que puedan regresar con su familia biológica?
Pues porque la familia es el núcleo básico para el desarrollo de cualquier ser humano, es donde se establecen los apegos seguros, la vinculación, el sentirte importante para alguien, ¿no? Hay un neuropsicólogo especialista en infancia, ¿no?, que es Jesús Palacios, que siempre dice que todo niño necesita un adulto que esté absolutamente loco por él y un adulto de referencia único, ¿no?, que te acompañe en todo eso. Entonces, cuando los niños crecen en un centro, eso no lo tienen. Tienen muchos adultos, pues como te decía antes, ¿no?, que pasan por sus vidas, que luego desaparecen sin dejar rastro, entonces es muy difícil tener esa vinculación. Y esa vinculación es lo que te lleva, pues bueno, pues a proyectarte en el futuro, a caminar seguro, a tal. Entonces, estos niños muchas veces, pues tienen miedo a la mayoría de edad porque saben que con 18 años se ven en la calle del centro sin saber dónde ir, no son capaces muchas veces de, por lo tanto, de tener éxito en el colegio, y es muy habitual el fracaso escolar porque, pues eso, porque no le dan importancia a esa faceta de su vida, ¿no? Están demasiado descentrados con otras cosas muy graves que están sucediendo en sus pequeñas personas, ¿no? Entonces, bueno, es absolutamente necesario, ¿no?, crecer en familia.
¿Y qué pasa una vez que ese menor puede volver ya con su familia biológica?
Bueno, pues para que pueda volver tiene que haber primero un trabajo con la familia de origen, para que normalmente, ¿no?, para que una persona salga de una toxicomanía o se recupere de sus adicciones o de sus conductas lesivas para el niño, pues hace falta tratamientos, hace falta acompañamiento, apoyos, etcétera. Eso no se da en la mayoría de los casos. O sea, entonces, cuando vuelve a su familia es porque de verdad ha habido un apoyo a esas familias y luego hay un acompañamiento a todo el proceso de retorno que garantiza que el niño vuelva a un entorno seguro, porque se le ha sustraído de ahí porque estaba en riesgo, entonces hay que garantizar mucho ese retorno. Eso hoy por hoy no se da, porque, o sea, nosotros como familias de acogida nos quejamos que hay poquísimos recursos que apoyan el acogimiento familiar, pues todavía hay menos recursos apoyando a las familias de origen desestructuradas y que viven con estas circunstancias, ¿no? Entonces, nosotros apelamos mucho, pues, a las administraciones, a los políticos, a que de verdad apoyen esta medida de protección que es tan necesaria para tantísimos niños en España.
Importantísimo. Quizá haya quien nos esté escuchando ahora y sienta que quiera sumarse y ser familia de acogida, pero no lo puede hacer a diario. No se puede comprometer de una manera continuada en el tiempo. ¿Existe la posibilidad de hacerlo los fines de semana, en periodos vacacionales?
Sí, existen muchos programas. Tú antes has dicho que esto es una competencia de las comunidades autónomas, efectivamente, entonces hay programas diferentes en cada comunidad autónoma, pero en general hay programas de acompañamiento de fin de semana, hay programas de vacaciones en familia, para verano, por ejemplo, incluso también para épocas como la Navidad o la Semana Santa. Entonces, cualquier cosa de esas es muy importante, porque un niño, el que tenga una red de apoyos fuera de la residencia y sienta que, bueno, pues que el día que tenga que salir de la residencia tiene a quien acudir, tiene quien le pueda aconsejar, tiene quien le pueda ayudar, pues es fundamental, ¿no? Entonces, para las personas que no pueden llevarse de forma permanente un niño a su casa, pero que desearían apoyar todo esto, pues hay muchas modalidades y lo que tienen que hacer es enterarse en los órganos competentes de su comunidad autónoma, ¿no?
Y ahora que cerramos un año para olvidar, en muchos sentidos, ¿algún deseo para este 2021?
Buah, pues sí, y además con toda el alma. O sea, que de verdad nos concienciemos y seamos capaces de abrir la puerta de nuestros hogares a estos niños, porque es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros, de verdad. Y además, o sea, yo como familia de acogida les diría a todos los que nos escuchan que además es un auténtico regalo, el mejor regalo de Navidad. Así que ahí va mi deseo y mi regalo.
No nos cabe duda. María Arauz, presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hacéis para que este mundo sea un poquito mejor.
Gracias a vosotros.
Un besazo. 5:29 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Señal. Pues nada, Álvaro, seguimos repasando España, de
sí, sí, la recorriendo de punta a punta. Sí,
porque
sí.
Martín, por ejemplo, dice, pues mira, yo tengo que decir la Alhambra, sé que la ha dicho mucha gente, pero es que lloré en el Patio de los Leones cuando era un niño, me emocioné, y cada vez que he vuelto me late muy fuerte el corazón.
Mira, Sebastián Cano dice que hay tanta belleza en España que es muy difícil decidir y yo supongo que cada uno tirará para su casa, así que yo me voy a quedar con todos y cada uno de los monumentos que hay en España. O Cinta Pérez dice que la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, que es patrimonio de la humanidad.
Preciosa.
Sí, sí. Y Juan Carlos Ramis Costa dice, yo lo siento, no puedo elegir uno, en todo el país hay hermosos monumentos y maravillas, así que un abrazo desde Denia.
Estupendo, pues a las 5:32 vamos a hablar también con Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué vais a tener a partir de las 6 en Herrera en Cope?
Bueno, pues vamos a empezar el programa en compañía de varios de los colaboradores habituales, como Jorge Bustos o Carmen Martínez de Castro, y con ellos vamos a debatir acerca de la última intervención de Sánchez. Ayer salió a hablar ante la prensa para hacer balance del año 2020, se dio un sobresaliente en la gestión y anunció que está buscando adaptar la monarquía a los tiempos actuales. Eso sí, no dijo nada sobre una posible ley de la corona. Además, también fue preguntado por los indultos a los líderes catalanes condenados por el procés y admitió que se debían acercar posturas, es decir, toda una declaración de intenciones en ambos temas que veremos cómo termina y de los cuales vamos a debatir a partir de las 6. También hablaremos de Europa, porque hoy va a ser noticia la firma del acuerdo post-Brexit entre Bruselas y Reino Unido. Esto es muy importante, aunque nos suele lejano, porque hay un aspecto de este acuerdo que nos afecta muy directamente. Se trata de la frontera de Gibraltar con la línea, la famosa verja del Peñón, que bueno, se va a convertir en frontera exterior de la Unión Europea si España no consigue lograr lo contrario con un acuerdo con el gobierno británico antes de fin de año, es decir, en 24 horas.
Madre mía.
Sin ese pacto habrá un Brexit duro en el campo de Gibraltar, sería una pena, sería el único sitio de toda la Unión Europea donde existe un Brexit duro, con unas consecuencias catastróficas, tanto económicas como sociales sobre todo, y es algo que se va a ver reflejado en la pérdida de muchos, muchos puestos de trabajo. Y además, vean, vamos a hablar de los famosos expertos que asesoraban al gobierno durante la desescalada. El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los nombres de esas personas y en el programa de hoy pues vamos a analizar sus figuras y si realmente se trataba de un comité independiente, que ya te adelanto que solo uno es un técnico ajeno al círculo del Ministerio de Sanidad, o sea que de independiente pues tiene poco. Eso sí, estamos a las puertas del último día del año, así que hoy en Herrera en Cope también va a haber tiempo para pasar un buen rato con María José Navarro, con Goyo, con todos los colaboradores habituales, así que nadie se lo pierda.
Para divertirnos, muchas gracias Gonzalo, hasta luego.
Chao.
5:34 de la mañana, ese miércoles 30 de diciembre, octava de Navidad, 6, traslación del apóstol Santiago. Estamos dedicando además el artista de la semana al año nuevo para conocer algunas de las canciones más relevantes que se han inspirado precisamente en este 1 de enero. La que vamos a escuchar hoy se lanzaba en 1980, año en el que en España un crimen conmocionaba al país. El 1 de agosto de ese año, del 80, fueron encontrados sin vida en su chalet de Somosaguas los marqueses de Urquijo.
Al llegar a las habitaciones, lo primero que hicimos fue, pues no sé, primero comprobar que estaban muertos. Efectivamente, la marquesa, no había duda, tenía dos tiros. Al ver un casquillo en el suelo ya vimos que había habido tiros y que el marqués, pues estaba frío, estaba muerto, ¿no?
Desde el primer momento todo parece indicar que quien ha cometido el crimen conoce el chalet y las costumbres de los señores. El marqués tiene un único tiro en la nuca, disparado con un arma con silenciador. Su mujer, que duerme en una habitación contigua, escucha ruidos. El asesino o los asesinos disparan al ser sorprendidos y la rematan para eliminar al único testigo.
Efectivamente, poco después, su yerno Rafael Escobedo fue detenido un año después y finalmente condenado a 53 años de cárcel, un tiempo que no cumplió porque en 1988 se quitaba la vida en el centro penitenciario donde cumplía su pena. Pues bien, en 1980, en la víspera del año nuevo, ABBA sacaba al mercado Happy New Year, un tema en el que se reflexiona sobre los propósitos que todos nos hacemos cada 1 de enero. La canción se incluía en el álbum Super Trapper, se trata del único tema navideño que grababa el grupo sueco y hoy lo vamos a disfrutar en Poniendo las Calles. Happy New Year.
Down there.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
Gisner... Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Yeah. 5:38 de la mañana, 5:39 ya, y esta sintonía nos indica de que está por aquí Alfonso García, nuestro motorman. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, lo primero, en este programa estamos muy pendientes de nuestros camioneros. Son un servicio imprescindible para todos nosotros y muchos de ellos pues lo están pasando realmente mal en el Reino Unido, donde siguen atrapados algunos. Alfonso, ¿peligra la Navidad para estos camioneros atrapados? Y sobre todo, ¿qué pasará a partir del 1 de enero con el Brexit?
Pues vea, a pesar del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, Fenadismer advierte que la situación puede enquistarse, ya que a partir del 1 de enero el acuerdo post-Brexit obligará a hacer controles aduaneros, en la frontera de acceso al Reino Unido, con nuevas colas kilométricas de camiones, lo que podrá desincentivar a muchos transportistas españoles a seguir llevando mercancías a las islas británicas. Por otro lado, y teniendo en cuenta que el viaje de retorno dura hasta 3 días por los descansos reglamentarios obligatorios que deben realizar nuestros transportistas, será difícil que lleguen a tiempo para pasar la Nochevieja con los suyos, con la familia. Por cierto, y el ministro Ábalos del Ministerio de Transportes sigue sin dar apoyo a los camioneros.
Madre mía, ojalá, bueno, se solucione pronto esta situación. Nos vamos ahora con una curiosidad para nostálgicos. Se ha puesto a la venta una réplica oficial de la famosa furgoneta del equipo A.
Esta icónica y famosa furgoneta de ese famoso grupo, el equipo A, se subastará, saldrá a subasta el próximo 23 de enero sin reserva a través de Worldwide Auctioneers, y a pesar de que no es una de las que salió en la serie, sí que es una de las 6 a las que se le dio una licencia oficial que se utilizaron para promocionar y anunciar la serie del equipo A en Estados Unidos y Canadá. La furgoneta no es una réplica exacta, pero cuenta con la pintura negra y plateada en el exterior, y en el interior, sorpresa, vea, cuenta con una gran ametralladora atornillada al suelo en la parte posterior para ese equipo A.
Qué maravilla, es lo que le faltaba a algunos, lo de la ametralladora. Estamos a punto de estrenar año, ya queda menos para que lleguen los Reyes Magos, y algunos ponedores seguro que se han pedido una furgoneta. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que nos va a traer el 2021?
Pues bien, estas son las novedades en furgonetas que llegarán a lo largo del próximo año. Una de ellas es la Renault tercera generación de la Kangoo, que llegará en mayo con grandes novedades de diseño, espacio y practicidad de puertas, que seguirá contando con versiones furgón y combi, motores gasolina y, por supuesto, versión eléctrica con más autonomía de hasta 300 kilómetros y 138 caballos de potencia. Por su parte, Toyota lanzará sus versiones eléctricas de la Proace City, también con etiqueta cero de la EGT, con dos versiones, una comercial para el trabajo y otra destinada a particulares, con dos longitudes de carrocería y un motor eléctrico de 136 caballos, mientras que Mercedes ofrecerá la segunda generación de su popular Citan, gemela de la Kangoo, fruto del acuerdo Daimler-Renault, que en esta nueva carrocería contaría con una versión T de turismo. La nueva Citan llegará en la segunda mitad del año también en versión eléctrica.
Y también habrá quien esté pensando cambiar su camión o su flota este próximo año. ¿Cuáles son las novedades en vehículos pesados?
Aunque los camiones seguirán siendo por mucho tiempo diésel, en 2021 Volvo ha anunciado novedades de camiones eléctricos de hasta 300 kilómetros de autonomía en sus gamas de transporte y construcción FH, FM y FMX. Por su parte, Mercedes, la nueva gama Actros, con el puesto de conducción digital y retrovisores cámara, pero con la novedad de la gama F como solución simplificada y eficiente. En 2021 llegarán más ayudas electrónicas a la conducción, segunda generación, mejorando la función de frenada automática de emergencia, que permitirá al conductor recuperar el control del camión. Siguiendo con novedades de vehículos pesados, la marca Nikola, junto a su socio Iveco, lanzarán su primer camión eléctrico, el 3, diseñado para Europa, que se basa en el Easyway, que promete 400 kilómetros de autonomía eléctrica y una potencia de casi 700 caballos, mientras que el fabricante sueco Scania lanzará el motor más potente de Europa, un V8 de 770 caballos, con una nueva bomba de combustible de alta presión optimizada para minimizar el consumo de aceite, así como la nueva solución donde el aditivo AdBlue se inyecta dos veces para reducir emisiones de gases de escape y mejorar su eficiencia.
Pues nada, Alfonso, muchas gracias por todo. Feliz salida y entrada de año. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, deseando feliz año a todos, poniendo el intermitente.
Y son las 5:43 de la mañana, esta hora más o menos. Carlos Moreno, el pulpo, le suele dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hoy vamos a disfrutar de una reposición. Disfruta de la música.
Las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Quiero saludar a Manuel Falcón Ruiz, que nos escucha todos los días saliendo de Merca Sevilla hacia Frutas el Bobby. Nos escucha todos los días y disfruta poniendo las calles con nosotros en COPE. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas hoy?
Pues hoy estoy... ¿Dónde estoy?
Hoy estás a mi derecha, macho. Es impresionante.
Es impresionante, es verdad.
¿Qué de cachivache se pone Carlos Herrera en la mesa de estudio para hacer un programa de radio de 15 horas? Claro, también es normal, ¿verdad? Oye, hoy estamos de celebración, fíjate, en cuanto a cosas positivas, porque son grandes canciones y grandes artistas, pero hoy, por ejemplo, Charles Aznavour cumpliría 95 años.
Ajá.
O sea, me parece un tío tan elegante, tan bueno.
A mí me parece maravilloso, sí, efectivamente. Todo es Francia, ¿no?
Nació en 22 de mayo en 1924.
Y a ti habrá vencido, le dirás que rido, al igual que a mí.
Y canta bien en español, además.
Sí, lo defiende muy bien. Sí. Y además, el otro día estaba haciendo con este programa que estás viendo tú aquí hoy. Lo que hago, me cojo una canción de Charles Aznavour que la canta, por ejemplo, en español. Mira, aquí me la pongo en español, la disparo automáticamente aquí. Y ahí la tengo en español.
Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Y es que esta canción ha tenido un montón de versiones de un montón de artistas. Y la han defendido muy bien. Pero, por ejemplo, hablando de Charles Aznavour, Adiós a la mama o La mama en francés, son canciones que fue número uno en francés y número uno en español.
Sí. A mí, fíjate que no me gustan, normalmente no me gustan los artistas cantando en otro idioma que no sea el suyo. Debo decir que Aznavour me gusta mucho cantando en español. Esas cosas que pasan cuando pasan.
Pues esta canción lo que hizo fue crecer también en la voz de un montón de artistas. Por ejemplo, Los Sevillanos, Los Siempre Así, lo hicieron francamente bien.
Recordar el ayer cuando no,
Herrera, te voy a grabar un vídeo, macho. O sea, este es un momento histórico. O sea, tengo a Carlos Herrera a mi derecha en el estudio Blanca María Pol en Madrid y está aquí haciéndome el naino naino. Voy a poner mi Huawei, lo voy a poner en modo vídeo y grabando a Carlos Herrera el naino naino mientras está poniendo todos los cables.
Es que tengo muchos cables, porque tengo que cargar de todo aquí. Vamos a ver, ¿esto qué es?
Esto es la radio en directo. Es una maravilla. Es alucinante. Sonando lo Siempre Así. Herrera, Lo Siempre Así, que están en Sinfónico dentro de poco aquí en Madrid.
Sí, están el día 8 y el día 13. Mis amigos, mi Rafa, mi Nacho, mi Paola, bueno, todos a los que quiero mucho, desde hace muchos años.
Qué grandes. Rafita al marcha. Tenía, Rafa, a lo mejor se enfada Rafa conmigo si lo cuento, pero Rafa tenía un perro que se llamaba Canco.
Ajá.
Y le llamaba Canco porque es que le faltaba un huevo. al perro. Y era súper divertido. Le hemos pasado muy bien Rafita y todo lo Siempre Así hace un montón de años. Esta es la versión del Venecia Sin Ti, en la voz de lo Siempre Así, de Conchita en concreto. Pero también él lo hizo francamente bien y se sabe muy poco de su carrera artística en los últimos años. Me refiero al Gran Diango.
Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Y todo esto porque hoy nos acordamos de Charles Aznavour, que hoy hubiese cumplido 95 años. Falleció el 1 de octubre de 2018. ha vendido más de 200 millones de discos. Un tío que se ha llevado muy bien con la industria musical, muy relacionado con Armenia. Sus padres le animaron a que dejara diversos trabajos que no tenían nada que ver con la música, pero los padres le decían que valía para la música y al final, con el impulso de papá y mamá, lo consiguió.
Una góndola va cobijando.
Ay, no, no, no.
Vamos a subir este vídeo. ¿Tu Instagram cómo era, Herrera?
Carlos Herrera 2017, Placera de España, creo que es.
Perfecto. A ver,
que lo conocemos muy bien.
Si no, también lo subo al mío, el pulpo guión bajo oficial. En Instagram vamos a poner el vídeo y la foto que nos acabamos de hacer, Herrera, para que lo vean los fósforos y los ponedores.
Okay, okay. Carlos Herrera 2017, sí.
Perfecto.
Placeres de España.
Ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que callara que tú.
A mí, Diango, me ha gustado siempre mucho.
A mí siempre, siempre. Es buen amigo mío, yo lo quiero mucho. Uh-huh. Es buen músico, además.
Jolín.
Es un gran trompetista. Uh-huh. Es muy buen trompetista. Toca muy bien prácticamente todos los instrumentos. Él empezó estudiando música. Y la... Se llama Django porque le gustaba mucho Django Reinhardt, y quería tocar la guitarra como él y las cosas, y por eso se puso Django y empezó. Acuérdate que Django, en sus inicios, donde realmente triunfa es en Argentina, es en América.
Sí, fuera, empezó fuera.
Hasta que no triunfó del todo en España pasaron años, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Fíjate, hoy también nos vamos a acordar del gran Bernie Taupin. Bernie Taupin hizo muy buenas canciones. Se le conoce sobre todo por las canciones que le componía a Elton John, pero ahora han cogido las canciones que hizo número uno Elton John, pero cantadas por otros artistas. Por ejemplo, el gran Sam Smith. Mira qué versión tan bonita, Herrera.
Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights heading for Spain. Oh, I can see Daniel waving goodbye. God, it looks like Daniel must be the clouds in my eyes.
Bernie Taupin, que nacía en Reino Unido, en Lincolnshire, hoy cumple 69 años. Este tío ha facturado lo que le ha dado la gana, ha hecho números uno por todo el mundo, y el tío además se ha rendido a los pies de la industria musical y la gente le quiere. Principalmente le ha hecho números uno a Elton John, como te decía antes, pero Bernie Taupin ha hecho canciones que otros artistas se las defienden muy bien. It's Iran.
Bernie Taupin ya ha escrito las historias a Elton John.
Correcto.
Pero Elton John tenía la facilidad, así, bueno, una historia bien escrita no es tan fácil hacerla, con la musicalidad que se le supone a una canción o una letra, pero es que luego venía Elton y a esa letra le ponía la música en un cuarto de hora. Así se hizo Daniel.
Joder,
canción
más bonita, además.
Claro, lo que hemos escuchado ahora.
Sí.
¿Esta cuál es?
Esta canción es Candle in the Wind.
No, sí, pero la versión.
It's
Sheeran.
It's Sheeran.
Ya directamente va al Shazam.
Es carne de Radio Carlitos Deluxe.
Pero totalmente.
Qué bueno, ya llevo dos esta semana. Hollywood created a superstar. And pain was the
price you paid. Aquí lo tengo.
¿Ya lo has cazado?
Ya lo he pillado.
Joder.
Directamente.
Bueno, tengo un montón de cosas preparadas, pero vamos mal de tiempo, Herrera. Hoy quería ponerte una cosa muy chula de Diana Ross, John Lennon y Yoko Ono, que publicaban el Unfinished Music. Fíjate, estos dos que estaban en la época que estaban un poco colgadillos, hicieron una pista musical que la tengo aquí, Herrera, que de verdad hay que tener valor para grabar una canción en un disco que se llama 2 Minutes Silence, y que son 2 minutos de silencio, pero es que es real, Herrera, y te tengo a mi lado y quiero que veas la línea de sonido, que es completamente plana. O sea, es que no tiene audio, no tiene sonido, no se representa y es una pista. Esto es dos minutos de silencio en una pista del disco de John Lennon y Yoko Ono. La vida de estos dos era así y por eso se les fue de las manos.
O sea, es que iban muy fumados, ¿no?
Se les fue de las manos, Herrera. O sea, que grabaron una pista de dos minutos de silencio y cobraban por el disco, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues es que...
Qué bueno, o sea...
Es que mezclar medicamentos con alcohol y con productos alucinógenos... Yo,
me dice Mariano, el técnico, por línea interna que le ponga algo. Dice que son dos minutos de silencio. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas.
Ya, pues yo me quedo.
A Rica Pacisas.
A Rica Pacisas. Goodbye, no, Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself by those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered.
Y así, con una reposición de la del Pulpo y escuchando a Elton John a las 5 y 53 de la mañana, dejamos puestas las calles. Mañana a partir de las 4 vamos a estar aquí de nuevo para acompañarte. Te vamos a pedir que no faltes a la cita, que nos acompañes. Ahora te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz miércoles.